Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. El Departamento de Seguridad Pública de Texas encontró caminando solos a 11 niños cerca de Eagle Pass. Los pequeños son originarios de Honduras. Le preguntábamos a la audiencia, ¿qué cree que deba pasar con estos menores? ¿Deben tener una oportunidad de ingresar al país o deben ser deportados a sus países de origen? ¿Cree que debería haber una sanción para los familiares que los envían de ilegales a los Estados Unidos? Nuestra audiencia respondió. Además, conversamos con José Guerrero, abogado experto en migración, para entender qué pasa con estos niños tras recibirlo en los Estados Unidos. Además, nos recordó que el pasado lunes entró en vigor las nuevas tarifas de inmigración. En otra conversación, Felipe Benítez, director ejecutivo de Corazón Latino, una organización medioambiental, nos habló de los posibles daños ambientales tras el colapso del puente en Baltimore. Y nuestro médico de cabecera de Univisión, el doctor Juan Rivera, brote de dengue afecta a Estados Unidos y países de América Latina. En los deportes, Lalo Leal, hoy hablando de la previa, Inter Miami recibe en su casa a Rayados de Monterrey, partido de ida de cuartos de final de la Conca Champions.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Es noticia Taiwán que sufre un terremoto, el peor en sus últimos 25 años. 9 muertos, 900 heridos y 60 mineros atrapados. Estamos hablando de que la agencia taiwanesa monitoreó este sismo y dio una magnitud de 7.2.
Texas contra el gobierno federal. La puesta en marcha de la ley antiinmigrante SB4 se discute en una corte. Este miércoles las partes presentarán argumentos ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, que podría permitir o frenar por un plazo más la entrada en vigor de la controversial SB4.
Tenemos miedo de andar en la calle. Comunidad exige un alto a la violencia armada en el Bronx, Nueva York, tras un par de tiroteos durante el fin de semana que dejaron a un joven sin vida y a un niño de 2 años herido.
Un enorme sistema de tormentas causa apagones masivos en varios estados del medio oeste y sur. Las autoridades registraron al menos una muerte por el paso de un enorme sistema de tormentas que causó estragos en varios estados. Miles de clientes amanecieron sin electricidad este miércoles.
Revisamos información del sur de la Florida. Lisandra Santana en Hialeah se encuentra bajo arresto, acusada de fraude de seguro vehicular. De acuerdo con el reporte, esta mujer estuvo involucrada en un accidente falso el 17 de octubre cerca de Doral. La acusada obtuvo el dinero de terapias médicas fabricadas tras reclamar lesiones falsas.
casi le pega a mi hijo. Un misterioso objeto cilíndrico cayó del espacio y atravesó una casa de dos pisos en Florida. Los ingenieros de la NASA están analizando el objeto cilíndrico de cerca de 2 libras de peso.
Primer paso para garantizar el derecho de los trabajadores a la desconexión laboral en California, para que los patrones no tengan la expectativa de que los trabajadores tienen que responder las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Se presentó la medida 2751 en la Asamblea Legislativa de California.
Estados Unidos no solo advirtió a Rusia sobre la posibilidad de un atentado en su territorio, también indicó el lugar donde iba a ocurrir. El hecho de que más de 2 semanas antes de Estados Unidos le haya señalado a Rusia, no solo amenaza general, sino que el Crocus City Hall sería un objetivo potencial, genera nuevas interrogantes sobre por qué las autoridades rusas no reforzaron la seguridad en el lugar o tomaron otras medidas.
A pesar de ganar con autoridad y con una amplia ventaja en el marcador, el entrenador de las Águilas del América, André Jardine, no se confía en el partido de vuelta ante New England en el Estadio Azteca. La serie sigue abierta, sentenció.
Hoy estamos hablando de los menores no acompañados que cruzan la frontera buscando asilo y buscando reunificarse con sus familiares. Los pequeños que se han encontrado, 11 niños cerca de Eagle Pass, son originarios de Honduras, para tomar referencia de casos recientes, ¿no? Y según autoridades, los menores llevaban documentos de identidad y papeles con dirección y teléfonos de familiares aquí en los Estados Unidos. Hoy queremos abordar este tema y preguntarle, ¿debe tener una oportunidad estos niños para ingresar a este país y protegerlos? ¿Debe ser deportados a sus países de origen? ¿Cree que debería haber una sanción para los familiares que los enviaron de manera ilegal solos a Estados Unidos? ¿Qué cree usted que debe hacer el gobierno federal frente a miles de niños, miles de muchachos y muchachas, niñas y niños que cruzan la frontera al año y que son menores de edad, que vienen solos, solos? Van y lo mandan y diga, bueno, este es el número de teléfono de fulano y perencejo. Cuando usted llega allá, usted, niñita de 4, de 5, de 6, de 8, de 10 años, le dice al oficial que usted quiere ver a fulana y le da el número de teléfono. ¿Usted cree que esa situación debería ser permitida por el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo ve usted esta situación de niños y niñas cruzando la frontera no acompañados? ¡Ay, qué terror! Vamos a comenzar con sus llamadas, sí, señor, porque las líneas están llenas. Me gustaría escuchar a Manuel, que nos ha llamado. Manuel, buenos días. ¿De dónde nos marcas y tú qué opinas?
Buenos días con el grupo de ahí de Univisión. Mire, gracias. Mi opinión es que esos niños se han reunido acá y se han devuelto a su país. Porque las criaturas piensan en jugar, en divertirse. Yo creo que los padres les obligan a todo eso, porque eso es algo inaudito. Devuélvanlo a su país. Porque si ustedes conceden papeles a esos niños así, todo el mundo va a comenzar así. Soy inmigrante, tengo hijos aquí, pero eso es algo inaudito. No tienen cabeza. El diablo les está formando algo a esa gente. No tienen cabeza. Por Dios, que me da ganas hasta de llorar. Gracias.
Ay, quisiera, Manuel, gracias.
Que este gobierno sí entienda eso, que vuelvan a esas criaturas.
Antes de que te me vayas, Manuel, quiero hacerte una pregunta. ¿Habrá alguna justificación lo suficientemente poderosa para que un padre pueda enviar a su hijo solo a otro país, cruzando frontera?
No hay justificación ni perdón de nadie, porque usted es madre, yo soy padre y soy abuelo y tengo un bisnieto. Me daría muchísima pena a que usted sabe lo que pasa en la frontera, que hay en la frontera. Hay mucha delincuencia. Esos niños tienen que ser devueltos a sus padres. Y si pueden, sancionados, porque eso es algo inaudito. No tienen corazón. No tienen corazón. Me da, como le digo, me da ganas de llorar. Porque soy padre. No.
Bien, gracias por darnos su opinión, ¿eh? La mañana del día de hoy, ahí escuchamos la opinión de Manuel, que se le quebraja la voz y no es para menos, ¿no? Solamente imaginarse a estos niños enviados solos por la frontera, sin su representante. Oh, my God. Vámonos con Juan. Juan, buenos días. ¿Qué tal estás? Good morning.
Buenos días, Andreina. Buenos días para George, Lalo. Definitivamente tienen que ser repatriados para que no fomenten, porque van a empezar a hacer eso y eso solamente es el peligro para los niños. Los ponen en riesgo, en un gran alto riesgo. Porque tú sabes que hay muchas cosas que pasan en este mundo, en estos instantes. No podemos exponer a los menores. Los padres deberían ser sancionados y deberían de ser repatriados los niños para que no se haga un modelo. Tú sabes que empiezan haciendo algo y después lo imitan y vamos a estar inundados de niños que no son culpables de nada.
Sí. Bien, Juanda, gracias por darnos tu opinión. Allí Juan, pues, opina que deben ser repatriados los niños y expulsados los padres también, ¿no? Vámonos con José. José, buenos días. ¿De dónde nos llamas y tu opinión?
Y todo el equipo, José de Long Island.
Adelante, Long Island. ¿Cómo estás, José? Cuéntame tú qué opinas de esta situación.
Pues bastante complicado, Andreina. Nosotros tuvimos un caso, mi hermana aún sigue siendo indocumentada. Después de 18 años, ella sigue siendo indocumentada. No miró a su hijo por más de 11 años. Ella lo mandó a traer, la necesidad de ver al hijo. Y a mi sobrino, ya estaba mayorcito, 17 años. A él lo secuestraron. Nosotros tuvimos que pagar $25,000 que no teníamos en este momento.
A ver si te estoy entendiendo la historia. Ya va, José. Tu hermana pasó 11 años sin ver a sus hijos. Ella se vino a los Estados Unidos.
Al único hijo.
Único hijo. Y cuando lo envió a los Estados Unidos, ¿lo envió solo y qué edad tenía?
17 años. Imagínate 17 años ahora enviar una criatura que le puede pasar tantas cosas en manos de estos criminales. Entonces tuvimos que pagar 25,
un coyote. Lo retuvo, es decir, lo secuestró y ustedes tuvieron que pagar para liberarlo.
Así es. Wow. Así mismo, donde dijimos nosotros, bueno, no tenemos más, lo dejamos en manos de Dios, lo soltaron, pero nos sacaron todo lo que teníamos prácticamente.
Claro.
¿No? Y hasta
yo
lo
te
que
pregunto,
no teníamos.
Tengo 20 segundos nada más, José. ¿Tu hermana se arrepintió de haber tomado esa decisión?
Claro que sí. Claro que sí. Ella estaba, que si se moría su hijo, se moría ella también.
Claro, imagínate, lo expuso a eso. Gracias, José, por compartir tu caso y lo lamento mucho, pero qué bueno que ya esté en manos de su mamá.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1-833-867-2346.
José Guerrero, abogado experto en inmigración, ya está con nosotros. Abogado, muy buenos días. Feliz miércoles para usted.
Buenos días, Andreina, y feliz miércoles para ti también. Y gracias por la invitación.
Bueno, abogado, desde bien tempranito hemos abordado este tema. Le hemos preguntado a la audiencia qué piensa, ¿no?, de los menores que atraviesan la frontera de los Estados Unidos sin su representante, sin su tutor, completamente solos. Y nos llamó poderosamente la atención qué pasa con estos menores en los Estados Unidos. ¿Qué dice la ley? ¿A dónde van a parar ellos? Y si tienen, pues, la opción de estar o no estar con sus familiares si se encuentran en los Estados Unidos.
Bueno, primero que todo, es muy triste lo que estamos viendo. Estos niños que estaban caminando solo por la frontera. Mucha gente tiene la idea de que si llegan a Estados Unidos van a poder legalizarse en los Estados Unidos. Eso no es así, no es tan fácil. Primero que todo, estos niños son recibidos por el programa de refugiados, la oficina de refugiados, y van a ser puestos en un proceso de deportación. Eventualmente ellos van a ser liberados y puestos con sus padres o con familiares o con un tutor legal, alguien que se haga cargo de este niño. Pero a la misma vez eso no le garantiza de que el niño va a recibir un estatus legal en los Estados Unidos. En ciertos casos, pudiera el niño aplicar, o el tutor, en este caso si es un menor de 11 años, 10 años, se pudiera aplicar para una visa especial de juvenil, un niño no acompañado. Eso toma tiempo, mientras tanto está en un proceso de deportación. Eso no es garantizado de que vayas a legalizar tu estatus dentro de los Estados Unidos. Es un peligro y no se debería hacer.
Se habla de la reunificación familiar. Estos niños, estos 11 específicamente que se encontraron hace pocos días en la frontera de nacionalidad hondureña, parece que tenían identificación de personas viviendo en Estados Unidos en sus manos, números de teléfono, nombre. ¿Qué pasa en ese caso exactamente, abogado?
Bueno, mira, cuando tú mencionas reunificación familiar, a lo que te refieres básicamente es reunirse con sus padres o con familiares. Y vuelvo y repito, no podemos confundir reunificación familiar, que va con tu familia, a tener un migratorio, porque ante la ley hay otros procesos que son para reunificación familiar. En este caso, estos niños están llegando de manera ilegal a los Estados Unidos, están cruzando la frontera y serán puestos en un proceso de deportación. Muchos, lamentablemente, es posible que terminen con una orden de deportación. Son muy importantes tener eso en cuenta. Pero en cuanto a reunificación familiar, se refiere a que se quieren reunir con familiares.
Uh-huh. Y por último, abogado, con referencia a esta información, ¿tienen los padres responsabilidad criminal cuando envían a sus hijos menores solos a cruzar la frontera de Estados Unidos?
Bueno, date cuenta, hasta el momento no hemos visto que el gobierno en sí acuse a un padre de esta acción, vamos a decirlo así. Pero ayudar a una persona a venir de manera ilegal eventualmente te puede tener consecuencias migratorias para ti, para la persona que lo hizo. En este caso, estas personas le pagan a coyotes para traer a sus hijos. Eventualmente, en un proceso migratorio, si usted ayudó a una persona a entrar ilegal a los Estados Unidos, eso te puede causar un problema.
Recordándoles que usted puede llamar al 1-833-867-2346 si tiene preguntas para el abogado. Ya el abogado José Guerrero está aquí para responder sus inquietudes. Abogado, también algo que nos afecta a todos, o al menos a los que quieren hacer un proceso en este momento: el pasado lunes entró en vigor las nuevas tarifas de inmigración. ¿Cuáles son esas tarifas que cambiaron y los procedimientos donde hay que pagar un poco más por ellos?
Así mismo es. El Servicio de Inmigración no hacía cambios hace exactamente 8 años, desde el 2016, y hace estos incrementos para poder recobrar sus costos operativos, porque en inmigración se maneja en base a los fees, a las tarifas que usted paga. El 96% del presupuesto de inmigración viene de esas tarifas que ellos cobran, más el 4% viene del Congreso, basado en el presupuesto que se le da, y le da un 4% de inmigración. Ahora bien, ¿cuáles son las tarifas más comunes que han incrementado? Por ejemplo, la petición familiar, la I-130, de 535 a 675. La residencia de Estados Unidos ahora, el ajuste de estatus, 1,440. La ciudadanía ahora va a costar $760. Era 725, perdón, ahora son 760. Y un permiso de trabajo te va a costar $520. Son un incremento considerable. Hay personas que están muy preocupadas porque no van a poder costear estos costos.
Claro. Abogado, le cambio el tema porque el Servicio de Inmigración también anunció la finalización de la primera parte del sorteo electrónico de visas H-1B del año fiscal 2025 para trabajadores profesionales extranjeros. ¿Qué significa esto y si hay nuevas oportunidades?
Bueno, ya ellos finalizaron, ellos tienen un cupo limitado. Tenemos que recordar que son 65 mil visas al año y hay 20 mil extra para personas que tengan un posgrado dentro de los Estados Unidos. Ya ellos cerraron este cupo, recibieron suficientes aplicaciones para cumplir con esa cuota. Lo que tenemos que ver es cuántas de esas personas van a calificar eventualmente, si se diera el caso de que tuvieran que eliminar ciertas personas que no calificaban. Todavía ellos tienen un cupo muy grande que va a poder reemplazar las personas que no van a calificar. Las personas que no salieron elegidas, lamentablemente, van a tener que esperar hasta el próximo año.
Uh-huh. Abogado, tenemos una pregunta de una oyente que nos está enviando esta información a través de nuestras redes sociales. Me dio COVID, me quedé más tiempo en Estados Unidos y ahora no me permiten entrar. ¿Puede hacer algo?
Bueno, mira, vimos muchos casos después del COVID, muchas personas que se quedaron aquí, que entraron con visa de turista, y no hicieron una extensión de estadía. El gobierno en aquel momento estaba siendo muy flexible con las personas que estaban aquí con visa de turista y le estaba extendiendo su estatus sin ningún problema. He visto muchos casos de personas que lamentablemente por el COVID le han o revocado la visa o le han negado la entrada a los Estados Unidos. Van a tener que aplicar nuevamente una visa y dar una explicación detallada de por qué obviamente se quedaron más del tiempo. Y en este caso, si es posible, pedir un perdón 212D3, que es básicamente, mira, fue algo que estuvo fuera de mi control. Yo no lo hice intencionalmente. Simple y sencillamente los aeropuertos estaban cerrados y por esa razón fue que me quedé más del tiempo.
Ok, y una solicitud de extensión de estadía, obviamente pensando que está dentro de los Estados Unidos.
Exactamente. En aquel momento la extensión es que estás dentro de Estados Unidos y quieres extender tu estatus dentro de Estados Unidos para permanecer legalmente. Y donde mucha gente cometió el error es que como cerraron los aeropuertos, no se informó, no hicieron la extensión y ahora están pagando las consecuencias de esa estadía sin estar en estatus.
Ahí está. Abogado, ¿dónde podemos encontrarlo?
Sí, bueno, estamos en todas las redes sociales como El Abogado Guerrero. A la misma vez estoy aquí en Miami, Florida. Me pueden, en mi oficina, me pueden llamar 305-777-0243.
Ahí está. Bueno, pueden conectar con el abogado José Guerrero, como ya les dio las coordenadas. Un abrazo, abogado, y gracias por estar aquí en nuestro miércoles de inmigración.
Un abrazo para ti, Andreina, y gracias.
Ahí está. Nuestra gente también opinando y preguntando. Gracias por conectarse. Listos para recibir a esta hora a nuestro próximo invitado. A propósito de lo que está ocurriendo alrededor del puente en Baltimore. Recuerden que las autoridades que retiran los restos del puente Francis Scott Key están hablando de contaminación y están monitoreando el río. Vamos a conversar a esta hora con Felipe Benítez, director ejecutivo de Corazón Latino, una organización medioambiental. Vive muy cerca de Baltimore. Felipe, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por la invitación y gracias por permitir hablar de este tema que es tan importante, no solo para todos los latinos, pero también para pues, quienes vivimos cerca.
Si te parece, podemos partir. ¿Cuáles son esas evaluaciones que hoy por hoy se están haciendo con referencia a contaminación y monitoreo del río? Ustedes que son ambientalistas y especialistas, ¿cómo podría esto estar afectando el agua y, por supuesto, a las personas que viven muy cerca?
Bueno, apenas estamos comenzando a ver los efectos. Estamos pasando de la tragedia humana, que creo que es lo más importante. Y quiero aprovechar para mandar mis condolencias a las familias de Alejandro, Miguel, Dorian, Maymore y otros que perdieron la vida, que todavía es momento de apoyarlos y hay organizaciones como Casa de Maryland, wearecasa.org, que tienen recursos para apoyar a estas familias, que es muy importante. Pero lo que sigue es las afectaciones al agua, las afectaciones a la vida marítima, a la vida silvestre que vive alrededor. Pero más importante, a quienes vivimos, no solo quienes viven en adyacentes a la bahía de en Baltimore, sino pensemos que la bahía de Chesapeake abarca 6 estados. Wow. Desde Nueva York hasta el sur de Virginia. Estamos hablando de Pensilvania, Virginia del Oeste, Maryland, Delaware, Virginia y el Distrito de Columbia. Son millones de personas que vivimos cerca de la cuenca de la bahía de Chesapeake, que para nosotros es un espacio de recreación, es un espacio de sustento para muchas personas, Entonces, uh-huh, la afectación no es solo en Baltimore, sino es para millones de personas, y no sabemos qué está, cuáles son los efectos a largo plazo. Sabemos que el barco Dalí transportaba 764 toneladas de materiales peligrosos, incluyendo baterías de litio, corrosivos, sustancias muy nocivas, que muchas de ellas están ahora en el agua y que van a empezar a afectar, pero ustedes saben que esto se mueve para arriba, para abajo. Acabamos de tener unas tormentas, entonces toda esta agua puede estar generando cuestiones a largo plazo. Y recordemos que el equilibrio ecológico es tan importante porque depende de la salud de los humanos, la salud de los animales que comemos y la salud ambiental. Entonces, esto verdaderamente es una alarma y se puede convertir en una tragedia ecológica si no se toman las medidas adecuadas para poder restaurar este equilibrio. Y no solo eso, sino que también va a haber efectos secundarios. Por ejemplo, ahora, pues obviamente los buques de comercio no van a poder pasar por esa área, entonces van a tener que utilizar otras áreas, y estos buques utilizan diésel, que contamina, o los camiones que transportan las mercancías van a tener que tomar otras arterias, otras carreteras, que también van a afectar la vida de quienes viven alrededor. Entonces, esto es un efecto dominó que apenas estamos comenzando a comprender los efectos a corto, mediano y largo plazo. Sí. ¿Qué se está haciendo? Bueno, ya el gobierno federal de manera inmediata declaró, tras una declaración de estado de emergencia del gobierno del estado de Maryland, bueno, ellos lo que hacen, eso implica, hay recursos, vamos a poner dinero, vamos a poner los recursos del gobierno federal para poder ayudar a todo este proceso de rescate, todo este proceso de sanación, y después viene la reconstrucción. Y por lo pronto, bueno, las medidas inmediatas, hemos visto que hay barreras barreras absorbentes, son ya casi 2.400 pies que han colocado, la limpieza, y de nuevo, después vendrá un proceso muy delicado para ver biológicamente, para ver en tema de ecosistema, cuáles son las afectaciones para los humanos, para los animales y para el medio ambiente.
Claro, y recordemos, Felipe, que todavía continúan esas labores tanto de búsqueda como de limpieza de todo eso que cayó, que corresponde al puente, ¿no? Al puente, los vehículos y demás, y que cayó a esas aguas. Y el impacto, pues, pudiera ser tremendo, como ya lo mencionas, pero el balance aún no lo tenemos. ¿Cuál es el llamado que ustedes como expertos hacen a las autoridades en estos momentos en los que, bueno, continúan estos trabajos?
Bueno, primero que nada, es la prioridad es la vida humana. Obviamente, asegurarnos de que las personas que viven cerca, que se ven directamente afectados, tengan los recursos, quienes fueron víctimas, las comunidades que fueron víctimas, que existan recursos para poder apoyar, no solo a las personas que murieron directamente, pero hay miles de personas que dependen de la vida. Y hay, por ejemplo, los la pesca, hay pescadores, se llaman artesanales o pequeños, que dependen es la época de cangrejos. Ahora, si ustedes han venido a Maryland, pues lo más sabroso que hay en Maryland es los cangrejos. Hay unos cangrejos bien sabrosos, entonces eso se va a ver afectado. Segundo punto es ver la afectación medioambiental, asegurarnos de que estas sustancias que en este momento se están esparciendo, cómo minimizar el impacto. Recuerden lo que les comentaba, es un área, la bahía de Chesapeake es un área de recreación, hay playas. Nosotros, la comunidad latina, sobre todo, por ejemplo, va a una playa que se llama Sandy Point, que está a unas cuantas millas del lugar donde sucedió. Ahí todos los veranos llegan cientos, miles de familias latinas a tomar el sol, a distraerse un poco los fines de semana. Bueno, ¿qué va a pasar con esas playas? ¿Qué va a pasar con la gente que utiliza esos espacios de recreación? Obviamente la afectación marina que se está dando, el equilibrio ecológico, si va a haber afectación para el agua que tomamos, que utilizamos todos los días. Y finalmente, ¿qué va a pasar en la reconstrucción? Porque obviamente ya el gobierno federal dijo, nosotros vamos a reconstruir este puente, que no será rápido, es un proceso que va a tardar años y que obviamente va a sobrepasar a este presidente, la siguiente administración y probablemente la siguiente administración. Entonces, es una planeación a largo plazo. Entonces, asegurarnos de que estamos reconstruyendo de manera adecuada. Recordemos que este puente era de 1977. La tecnología ha cambiado muchísimo. Así, hace 47 años. Pues si yo cambié, imagínense la tecnología. Entonces, asegurarnos de que estamos utilizando la mejor tecnología, los mejores materiales. Hay mucho dinero en este momento de inversiones del gobierno federal, de la administración Biden-Harris, que están invirtiendo en transición a energías renovables, de transición a empleos verdes, y todos ellos deben tomarse en consideración para lo que sigue. Entonces, es un momento que es una tragedia, pero también es una oportunidad para hacer las cosas mejor.
Claro, y ya hemos escuchado por parte de las autoridades que se calcula que en los contenedores hay 764 toneladas de materiales corrosivos e inflamables, como baterías de iones, de litio. También detalló en rueda de prensa Jennifer Homji, quien es presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que están evaluando pues la cantidad de material tóxico que pudo haber estado en su totalidad dentro de este barco. Felipe, también me llama mucho la atención los tiempos. Me estás hablando de una bahía con una extensión que abarca varios estados, como ya nos los explicaste. ¿En qué tiempo podemos ver los efectos? ¿Es posible que quizás veamos en las próximas semanas, en los próximos meses, playas, por ejemplo, cerradas y que no pueden ser usadas por la comunidad, por ejemplo?
Yo creo que sí, es importante y eso va a depender mucho de las acciones que se están tomando para monitorar el agua, la calidad del agua, la calidad del aire. Y yo sé que nosotros hemos trabajado muy de cerca con la Bahía de Chesapeake, con varias agencias federales, el Servicio de Parques, la Agencia de Protección Ambiental. Hay muchos recursos y mucha gente muy capacitada, muy inteligente, que van a tener que estar midiendo eso. Y de nuevo, aquí incluso en aquí llegando, yo estoy en Washington, bueno, a las afueras de Washington. Aquí utilizamos mucho recreación de botes, de kayaks, cosas así. Bueno, ¿qué va a afectar la pesca? Una de las cosas que nos gusta hacer mucho aquí en esta casa es ir a pescar en esa área. Bueno, ¿va a ser seguro o no? Bueno, sí podemos pescar, pero ¿qué va a pasar con los peces? Si van a ser para el consumo humano. O sea, hay muchas afectaciones y eso va a depender mucho de la intervención del gobierno, de las organizaciones como Corazón Latino y muchas otras que trabajan en el área, y de la propia industria, asegurarnos de que lo que estamos sirviendo en un plato de comida es de comida del mar, de que si la playa en centro de recreación, de los ríos que están interconectados con la bahía de Chesapeake, no solamente el mar, sino también los ríos, cuáles son las afectaciones. Así que tiene que haber un mayor monitoreo de todas estas situaciones. Y los ciudadanos también, o los quienes vivimos, los residentes de esta área, también debemos estar pendientes. Si vemos que de repente el agua viene más turbia, que de repente se empiezan a ver cambios drásticos en el medio ambiente, en los animales, en los peces, todos esos cambios hay que registrarlos y hay que mencionarlos, porque esto puede ser la consecuencia y un síntoma de que algo más grave puede estar pasando ambientalmente hablando.
Felipe, ¿de qué manera ustedes van a estar vigilantes de todo este tema? Y si ya hay algunas recomendaciones para los ciudadanos, ¿cuáles serían en estos momentos para poder empezar a tomar acciones?
Mira, nosotros lo primero, de nuevo repito, es apoyar a nuestras comunidades, a quienes se vieron afectados. Yo creo que eso es lo primero y hay esfuerzos de la tragedia humana que hay que ayudar, que tenemos que ayudar, y eso es nuestro principal, asegurarnos de que hay ayuda, y eso para esto hay organizaciones que lo están haciendo, pero los siguientes pasos es asegurarnos que el gobierno está haciendo su trabajo, que el gobierno del estado de Maryland, que el gobierno federal, que las agencias de gobierno están haciendo su trabajo para hacer este monitoreo que les mencionaba. Asegurarnos de que están tratando el problema y las soluciones de una manera cohesiva y completa, no solamente los síntomas, sino cuáles son las afectaciones, como les había dicho, en tres niveles: humano, animales o de fauna y de medio ambiente, porque todo está interconectado. Hasta asegurarnos de que los dólares que vienen de nuestros bolsillos como contribuyentes, exacto, estén bien utilizados y exista este tipo de monitoreo para asegurarnos. Y de nuevo, obviamente el gobierno no puede estar en todos lados y tampoco es bueno que esté en todos lados. Así que la industria, las personas, que estemos muy atentos de esos cambios, y estoy seguro que empezará a haber llamado a que la gente reporte, a que la gente se involucre. Ahora vamos a empezar a ver en los próximos meses, como parte de otra inversión histórica que el gobierno de Biden-Harris está haciendo, se va a ver un gran número de árboles que se van a estar plantando por todo Estados Unidos. Es 1.5 billones de dólares que se van a estar plantando árboles por todas las ciudades de Estados Unidos. Mm. Bueno, obviamente Baltimore y obviamente las ciudades que están cercanas van a estar, son parte de esta inversión histórica.
De
bueno,
este proyecto.
En estas actividades, sí. Porque eso está interrelacionado con lo que pasa con la bahía.
Claro. Felipe, queremos darte las gracias porque el tiempo se nos agotó, pero muchísimas gracias por darte cita con la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa y explicarnos cómo se están trabajando y cuáles son los riesgos, ¿no? Ustedes que son ambientalistas y están evaluando estos posibles riesgos por contaminación tras la caída del puente en Baltimore. Un abrazo fuerte para ti.
Gracias a ustedes.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
Doctor, muy buenos días. ¿Cómo se amanece en este ombliguito de semana?
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo bien.
Muy bien, doctor, vamos a conversar del dengue, porque un grave problema de salud pública en más de 100 países nos alertan. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población mundial está en riesgo por infección de esta enfermedad tropical. ¿Cómo se transmite esta infección, doctor, y qué significa? ¿Qué es el dengue?
Es, como mencionas, una infección que se transmite a través de un mosquito que se llama Aedes aegypti, y básicamente te da síntomas bastante fuertes, te da fiebre, te puede dar dolor de cabeza, dolor de cuerpo de manera significativa, te da un sarpullido también en el cuerpo. Te puede afectar las enzimas del hígado, o sea, que puede ser bastante severo. En un 5-10% de los casos, específicamente en personas que lo están teniendo por segunda vez o tercera vez, hay un riesgo de lo que se conoce como dengue hemorrágico, en donde las plaquetas en el cuerpo te bajan de manera significativa y puedes tener sangrado interno, y obviamente ya ahí hay un riesgo. Te cuento, Andreina, yo cuando vivía en Puerto Rico, cuando estaba en la escuela de medicina, 25 años o 26 años, me dio dengue.
¡Wow! ¿Y cómo fue?
Y te me acuerdo, hasta el momento creo que es lo peor que me ha dado en mi vida, en términos de cuán mal me sentía.
Wow.
Sí, dicen que los síntomas son terribles, que incluso es mucho peor que haber contagiado coronavirus o alguna otra enfermedad.
Yo me acuerdo que los síntomas, por lo menos, bueno, a mí me ha dado, por ejemplo, COVID también, y los síntomas que yo tuve de dengue fueron peores. Yo me acuerdo estar en, y yo era, o sea, 25, 26 años, uno es joven, y en aquel momento yo me acuerdo pararme de la cama para ir al baño y orinar me costaba, pero muchísimo de tanto dolor que tenía.
Doctor, y su Puerto Rico hoy por hoy ha declarado emergencia de salud pública luego de más de 500 casos de dengue en este 2004, al menos un conteo que tenemos registrado de hace unos 2 o 3 días atrás. Mi pregunta es, doctor, obviamente el ir al médico es lo primero para determinar si realmente es dengue lo que tiene la persona, pero si alguien sospecha, ¿qué es lo primero que debe hacer? Aparte de ir al médico, mira, esto, ¿tomarse algo?
Es un diagnóstico clínico, uno tiene que sospecharlo realmente para hacer el diagnóstico. Los laboratorios te dan glóbulos blancos bajos y obviamente si las enzimas del hígado también están elevadas, uno lo puede sospechar. Hay una prueba, no se le hace a todo el mundo la prueba. Porque usualmente es un diagnóstico clínico. El tratamiento, Andreina, es tratamiento de soporte, o sea, Tylenol, acetaminofén para el dolor, tratar de no utilizar aspirina, porque si tienes una variante hemorrágica, obviamente tú no quieres afectar las plaquetas más con aspirina, ¿no? Entonces, siempre es mejor utilizar acetaminofén en vez de algo que te afecte, ¿no? El sangrado de manera negativa. No, esto no tiene ningún antibiótico porque es una enfermedad viral, entonces no hay antibiótico, tú tienes que básicamente sobrellevarlo. Cuando uno ve un paciente en donde las plaquetas en laboratorio tú ves que están bajando, usualmente lo que haces es que cada día o cada 2 días le haces pruebas de laboratorio para asegurarse que el paciente no está entrando en dengue hemorrágico. Yo me acuerdo que yo tuve que hacer eso y mis plaquetas, me acuerdo que bajaron como a 50,000. Lo normal son más de 300,000. Ya por debajo de 50,000 es uno de los criterios de dengue hemorrágico. Yo, gracias a Dios, no tuve ninguna complicación de sangrado, pero sí me bajaron bastante las plaquetas.
Doctor, y aunque es viral, no es contagiosa. Es decir, ¿tiene que picarnos el mosquito para contagiarnos de este virus? Y tenemos que preocuparnos ante el brote que hay en algunas partes en Estados Unidos y sobre todo en países de América Latina.
No se pega de persona a persona, pero si tú estás en un hogar, por ejemplo, en donde alguien tiene dengue, obviamente en ese lugar hay mosquitos y cuando los mosquitos, que digamos no tienen el virus, cuando los mosquitos pican a una persona que tiene dengue, entonces ahora ese mosquito tiene la capacidad de picarte a ti e infectarte a ti. Entonces, una de las cosas que es importante cuando alguien tiene dengue, tratar de mantenerlos en aire acondicionado, en un lugar en donde, o sea, no lo van a no tienen la posibilidad alta de que un mosquito lo pique, entonces se infecte, pero no se transmite de persona a persona. Los individuos que viven en estos lugares en donde es endémico tienen que saber que usualmente este mosquito pica como en las primeras horas de la mañana y cuando el sol está cayendo. Entonces, esas son las horas que tienes que tener mucho cuidado, tratar de evitar la exposición, usar repelente, tratar de utilizar ropa que no sea oscura, porque obviamente los mosquitos tienen más atracción a eso, y tratar de que en el lugar donde viven no haya deposición de agua, porque así es que se reproducen cuando hay agua estancada.
Datos importantes dado por la Organización Panamericana de la Salud, con 4.1 millones de contagios y 2.049 fallecidos en 2023. América Latina nunca había registrado tasas más altas como las recientes. Este año los brotes están activados en 15 países, provocando las crisis más letales en Argentina, en Bolivia o Brasil. Y como ya lo habíamos comentado, Puerto Rico recientemente declaró emergencia de salud pública luego de más de 500 casos de dengue en este 2024, su Puerto Rico. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana, lo abrazamos fuerte.
Gracias, cuídense mucho.
sin mosquito Buenos a la días. Vista. El doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, hoy hablando de brote de dengue que afecta a Estados Unidos y países de América Latina. Usted manténgase alerta, no es juego, la cosa se ha puesto complicada con referencia al dengue y en los próximos días también vamos a hablar del sarampión, que eso está afectando a diferentes ciudades, inclusive aquí en los Estados Unidos, y un poquito más temprano justamente hablábamos de la gripe aviar, algo inusual, ¿no? Un humano contagiado de gripe aviar por una vaca en Texas, una historia que compartimos con ustedes hace pocos minutos acá en el show.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Debemos defender nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución. Hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos. Por eso te queremos ver luchar. Teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Monterrey, Monterrey, tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión. Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace en el corazón.
No voy a levantar mi voz de protesta, pero ya. O sea, Monterrey arriba, Monterrey desde las 6 de la mañana. ¿Qué te pasa, Lalo? O sea, ¿dónde me dejas el Inter?
Sí, ¿verdad? Es que el Inter Miami no tiene himno.
No bueno, tiene no himno. Me importa. No me importa, yo lo canto. Yo lo canto. Póngame una pista ahí que yo canto. Arriba el Inter Miami. Arriba, arriba, Inter Miami. Bueno, ¿qué es esto? O sea, no puede ser, no puede ser. O sea, esto es un periodismo sesgado.
Completamente inclinado hacia una parte. A los rayados de Monterrey.
Te dejo que hagas tu cosa.
No, no, para nada. Pero me gusta la parte en la que dices que quieres inventar un himno. O sea, porque Inter Miami, le pones Inter Miami, Messi, 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 Tax, Messi, World Play, Messi, Wells, pero no hay un himno. Y me gustaría que, no ahora, pero sí tengamos ideas. Oh, Flamingo. You are Miami Sunset Flor Lauderdale. Algo.
Your color is pink. Algo coquetón. Que Dios te perdone, Lalo, que Dios te perdone. Mira, para empezar, los floridanos no decimos flamingo. O sea, no le llamamos flamingo a nuestro Inter, ¿ah, aunque no? Tiene un flamingo. No, es nuestro Inter, Messi manía, Messi para todo el mundo, Messi, 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 Messi. Es nuestro Inter Miami, nuestro Miami Inter, nuestro Inter Miami, FC, los campeones, futuros, está. Pero eso es que los flamingos, no, el floridano no dice eso.
Nosotros le decimos los flamingos, Monterrey va a enfrentar a los flamingos.
Sí, pero lo pueden decir ustedes, pero nosotros no. O iba a jugar mi flamingo. No. Hoy eso no lo usamos aquí.
Ah, mira,
no. Obvíate de eso, como dicen los cubanos, obvíate. Son seis que obvete.
Obvíate eso. No, mira, qué buen dato. Entonces ya no les voy a decir flamingos.
No, tú sí le puedes decir.
Flamingones. Sí, ¿por qué?
Porque si estás ahí de arrogante desde las 6 de la mañana diciendo campeón, Monterrey campeón, ya me llevas loca desde las 6 de la mañana con el misma cantaleta.
El mismo himno.
O sea, el primero dices, ah, bueno, está bien. En el segundo dices, ah, bueno, Lalo volvió a repetir la canción, no tiene otra. Pero que otra vez en el tercero me lo vuelvas a sacar, Lalo. O sea, ya.
No, y aparte para el cuarto planeaba ponerlo en rock, en versión rock.
No, 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 de verdad. Pero ya que uno pierde que
me
aquí.
Dices, creo que me voy a abstener. No, no, o no lo sé.
Porque ya me alteraste, ya me alteraste.
Ya te alteré los nervios, ya te alteré los nervios. Esperemos que en la cancha estos dos equipos demuestren de qué están hechos, demuestren que el Inter Miami, bien lo dices, es un claro favorito al título, y Monterrey demuestre que es el mejor equipo del fútbol mexicano con la plantilla más cara, no de México, no del norte, la plantilla más cara de todo América. Así que este Monterrey genera miedo, no lo sé, pero definitivamente en este juego van a salir chispas, mi querida
Andreina. Difiero de ti, has cometido un error. No es la plantilla más cara o más elevada de América, porque Estados Unidos es América también. Y el Inter Miami tiene una plantilla mucho más cara que de Monterrey.
Pero el Inter Miami efectivamente tiene una plantilla cara, pero al ser personas ya jubiladas, jugadores ya jubilados, pues ya $1,000, $2,000 al mes, ya con eso, ya. Les pagas la pensión.
Pero con solo lo que le pagan a Messi, pagan toda la plantilla de Monterrey.
Puede ser, al ser un jugador franquicia.
Saca bien tus cuentas, hoy te siento un poco sesgado.
Hoy me sientes cero matemático.
Cero objetivo. Claro, ten cuidado, que te tengo en la mira.
Entre ceja y ceja. Mira, aquí tengo, Andreina, aquí en mis manos, el Miami Herald. Así está titulado. Monterrey coach minimizes Lionel Messi. We have a better squad than Inter Miami. El Miami Herald poniendo que el Tano Ortiz minimizó a los flamingos. Rápidamente las palabras del Tano Ortiz, diciendo que es un equipo simplemente con jugadores ya retirados.
Y para Fernando, Fer, ¿sientes que tu plantilla también está a la altura de la calidad de jugadores que tiene el Inter de Miami por la manera que están jugando hoy en día? Por la calidad de jugadores que tienes en este gran plantel de Monterrey.
Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes. A mi modo de ver, sí creo que tengo una plantilla mejor que la del Inter, pero si no la hacemos prevalecer dentro del campo de juego no tiene sentido. Creo que hoy el Inter de Miami tiene jugadores de mucha jerarquía e individualismo, pero si vamos el tú por tú, creo que nosotros tenemos mejores jugadores por puesto.
Y para Fernando, Fer.
No es cierto, Andreina, no es cierto.
Ya me lleva verde.
Una botella Chard de Tournon de 1914. ¿Qué te parece si apostamos para este partido? Chard de Tournon, 1914.
Te le mido a la apuesta.
Ah, caray.
Claro que sí. El Inter Miami hoy con Messi o sin Messi le ganará a Monterrey.
Ah. Apuesta hecha.
Ok, y tú me imagino que le vas a Monterrey, porque si le has puesto el himno durante 3 horas de programa, me imagino que le vas a Monterrey.
Sí, claro, sí.
Así, claro. Por supuesto. Ok, pero ¿qué? ¿Por obligación o por convicción?
Por México, por ser México, por ser un equipo que representa a México, por eso. Y no para ganarle a Messi, no creas. A Messi lo queremos, no tanto, pero lo queremos. Sí, pero sí deseo que los equipos mexicanos avancen lejos, aunque si Inter Miami triunfa, y va avanzando, la final podría ser Inter Miami contra América en el Estadio Azteca. Lo que sería ese juego. Una locura. Ver a Messi en un estadio histórico con 3 Copas del Mundo, ya incluyendo la del 2026.
Sí. Bueno, le deseo suerte, señor. Vaya comprando la botella.
Ya quedamos. Apuesta realizada, cristalizada y sentenciada.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.